damos la bienvenida a usted si nos visita. Qué bueno que está con nosotros en esta tarde. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente esta semana, al comenzar esta semana con el Señor. Vamos a leer un pasaje del Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Si son tan amables de buscar en sus Biblias, Juan capítulo 5, lectura de la palabra de Dios antes del sermón. El Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Y les voy a leer comenzando en el versículo 30 y terminando en el 40. San Juan, el capítulo 5, el versículo 30 al versículo 40. Nuestro Señor Jesucristo dice así: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta tarde nuestra meditación está basada en 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 9 al versículo 12. 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 9 al versículo 12. No del pasaje del Evangelio según San Juan 5, pero la epístola, primera carta del apóstol San Juan, casi al finalizar la Biblia, el capítulo 5, el versículo 9, se los leo. 1 de Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero no vamos a estudiar estos versículos palabra por palabra, solo vamos a considerar el tema principal de este pasaje, y que es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Tres cosas en cuanto al testimonio de Dios. En primer lugar, el carácter del testimonio de Dios. ¿Cómo es su testimonio? Segundo lugar, el contenido del testimonio de Dios. ¿Cuál es su testimonio? El contenido. Y en tercer y último lugar, las conclusiones del testimonio de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las conclusiones, las consecuencias? Muy bien, antes de esto, definamos la palabra testimonio. Es posible, ¿verdad?, que nosotros hayamos crecido en la cristiandad y cuando alguien escucha decimos la palabra testimonio, nos imaginemos a una persona en una congregación como esta levantándose en la iglesia en un tiempo especial y diciendo cómo fue salvo. ¿O qué le pasó durante la semana? Algo que Dios hizo en su vida. Y unos dicen mucho y nos hacen llorar, o lloran, ¿verdad? Y unos que lo dicen y nos emociona, nos anima y nos hacen reír. Hay diferentes cosas en un testimonio. Pero no se trata de eso, no se trata de eso en esta palabra. El diccionario explica que dar testimonio es atestar. Dar testimonio es declarar. Pero generalmente se hace ante un juzgado. Y es por eso que en Hechos 20, 26, por ejemplo, la misma palabra del texto original se traduce yo protesto. Entonces, es una declaración solemne, una atestación, un testimonio solemne, algo que se dice con mucho cuidado. ¿Qué más solemne que la declaración de Dios? Es el testimonio de Dios. ¿Qué más alta autoridad que Dios? Él no puede jurar por alguien mayor. Ven conmigo, Hebreos 6:13. Hebreos capítulo 6 y versículo 13. Y por cierto, ya estamos aquí en el primer punto principal, se me olvidó decirles. El carácter del testimonio de Dios. Hebreos capítulo 6 y el versículo 13 nos dice así, hablando del testimonio de Dios acerca de la fe, y ustedes pueden leer el contexto, nos dice Hebreos capítulo 6 y el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la declaración solemne. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, hablando de Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No hay una autoridad mayor. Él juró, él testificó, y él era el mayor. No había nadie más, no hay ninguna otra autoridad. Ahora, en nuestro contexto, el apóstol está por terminar su epístola, está por terminar Primera de Juan, ya estamos en el capítulo 5, es el último capítulo. Y él escribió este libro, nos dice el versículo 13, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el propósito, la meta del libro. Y a través del libro nos da varias pruebas, varias evidencias, varios testimoniales, por así decirlo, diría un abogado. Nos dice, sabemos que tenemos vida eterna porque guardamos sus mandamientos. Capítulo 1. Nos dice, sabemos que tenemos vida eterna porque amamos a los hermanos. Capítulo 3 nos habla, sabemos que tenemos vida eterna porque no vivimos en pecado. Pero ahora, en este último capítulo, él termina su epístola, por así decirlo, con la mejor carta. Él termina su epístola, por así decirlo, con su mejor arma. Su cañón más poderoso. No el testimonio de los mandamientos, no el testimonio de nuestro corazón, de nuestro amor por los demás, pero el testimonio de Dios. Ahora, con respeto voy a hacer esta ilustración. Imaginémonos que somos abogados, somos unos licenciados litigantes, y estamos defendiendo a un cliente. Nuestro cliente es inocente, sabemos que es inocente, pero el Ministerio Público lo ha acusado. Los licenciados del juzgado lo tienen por culpable, y nosotros somos los que lo estamos defendiendo. El Ministerio Público trae varios testigos, entre ellos a un vago de la calle, a un cholo, como dicen, ¿verdad?, en nuestros días, que supuestamente vio el crimen y testifica contra nuestro cliente. Y luego trae a otro abogado amigo suyo para testificar con nuestro cliente. Y trae a un doctor experto en psicología con respecto a las habilidades de nuestro cliente y la posibilidad de que él cometió el crimen. Y nosotros somos los abogados, los litigantes, los defensores. Y nosotros le decimos al juez, muy bien, después de haber presentado las pruebas que tenemos en cuanto a nuestro cliente, los antecedentes penales y que no de él. Y le decimos a nuestro juez, ahora tengo al último testigo. Y quiero presentarles a Dios. Quiero presentarles a Jehová, omnisciente, omnipotente. ¿Se imaginan al juzgado? Todos levantándose, ¿verdad? Hasta los policías, yo me imagino. Dios. ¿De seguro que vamos a ganar el caso? Por supuesto. Lógico. Esto es lo mejor. Y es lo mejor que Juan nos puede ofrecer. Nos dice en el versículo 9, Primera Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esto es lo máximo. Esto es lo mejor. Es el mejor testimonio que de arcángeles, ciertamente. Es el mejor testimonio que de apóstoles, ciertamente. Es el testimonio de Dios. Omnisciente, santo, omnipotente, soberano. Entonces tiene que ser verdadero. Y esto es lo que leímos en Juan 5, y por eso leímos ese pasaje. Juan 5:32 nos dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es el testimonio del Padre. Es mejor que de Juan el Bautista, dice el versículo 33, acerca de las obras de Dios. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, ni de Juan el Bautista. Y lo que yo tengo es mejor. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha, ciertamente, que ardía, alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, mucho mejor que de Juan el Bautista, el mejor de los predicadores, el último de los profetas. Ciertamente, entonces, el testimonio de Dios es mejor, es mayor. Ahora, sí, esto es cierto. Ahora necesito unos pentecostales esta tarde, muy bien. Y qué bueno que el hermano Orozco los empezó a entrenar. Díganme ustedes amén, sí o no. El testimonio de Dios es mejor que el de los hombres.
Amén.
¿Que todos los hombres?
Amén.
El testimonio de Dios es mejor, es mayor que el de todos los ángeles.
Amén.
¿Todos los ángeles?
Amén.
El testimonio de Dios es mayor y mejor que de todos los demonios.
Amén.
¿De todos?
Amén.
Que el testimonio de Dios es mejor que el de tu corazón.
Amén.
De tu conciencia.
Amén.
Y pueden anotar ahí, por ahí, 1 Juan capítulo 3 y versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El testimonio de Dios es mayor, mejor que los ángeles, los hombres, los demonios, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestros sentimientos. Amén. Nuestros razonamientos. ¿Mayor que todo eso? Claro, por supuesto que sí. Ahora, no se les olvide que ustedes han dicho amén. No se les olvide eso, por favor. Ahorita lo vamos a aplicar. Bueno, en segundo lugar, tenemos el contenido de su testimonio. El versículo 9 continúa. 1 Juan 5, 9 nos dice así. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios es acerca de su Hijo. Ahora, para los teólogos súper avanzados, yo sé el contexto se trata, comienza con 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo sé esto, y para nosotros como mexicanos, estas palabras nos suenan tanto extraño y no las entendemos muy bien. Es más, hay algunos que dicen que ciertos versículos, ciertas palabras de este pasaje no están en algunos manuscritos griegos, por lo tanto no debemos de tomarlas en cuenta. Y muchos no creen lo que dice aquí. Pero para ustedes, teólogos avanzados, que sí, ciertamente está hablando del agua, la mayoría de los comentaristas creen que se refiere al bautismo, el agua del bautismo, cuando Dios dio testimonio del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La sangre de su cruz, la crucifixión, las tinieblas, el clamor, Eli, lama sabactani, el terremoto. ¿Se acuerdan? Y cómo el soldado, el centurión, dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. El Espíritu, el Pentecostés. Pero eso se lo vamos a dejar a los teólogos súper avanzados. Para nosotros los cristianos normales, ¿cuál es el contenido de su testimonio? ¿Qué nos está diciendo Dios? Muy bien, el versículo 10 y versículo 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En primer lugar, noten que es acerca de su Hijo. Seis veces en estas pocas palabras, seis veces se menciona al Hijo, Hijo con H mayúscula. El testimonio es acerca de su Hijo, no de su madre. Es de su Hijo, no de los apóstoles, es de su Hijo, es acerca de su Hijo. No sé si te acuerdan, de Mateo 17... tenemos uno de los episodios, de los incidentes más interesantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y a los apóstoles, lo dejó a algunos que lo vieran esto, no a todos, y les dijo, no le cuenten a nadie hasta que yo haya resucitado. Es el incidente del monte de la Transfiguración. Y en el monte de la Transfiguración, se le apareció Moisés y Elías, dice el versículo 3, Mateo capítulo 17. Y por cierto, alguien me escribió por el correo en el Ministerio del Internet, ¿verdad? Y me preguntó, en el cielo nos vamos a reconocer, voy a reconocer a mi padre, voy a reconocer a mis hijos allá. Yo creo que sí le contesté. Y como uno de los textos claves es este. San Pedro, ¿cómo supo que este era Moisés? ¿Cómo supieron los discípulos que este era Elías? En el cielo, hermanos, nos vamos a reconocer todos. Vamos a saber quién fue Habacuc. Lo vamos a reconocer. En cuanto lo veamos, vamos a ver a Daniel, a Miqueas, a Moisés, a todos los hermanos, a todos los cristianos. Nos vamos a reconocer sin decirnos nombres. Pero cerrando el paréntesis. El punto de la historia es, en el versículo 4, San Pedro está emocionado y dice a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, tres tabernáculos literalmente, tres tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. En otras palabras nos está diciendo, no escuchen a Moisés, no quiero un tabernáculo para Moisés, a Él nada más. En otras palabras está diciendo, no hagan un tabernáculo para Elías, escuchad a Él, solamente en Él, a Él oíd. De eso se trata, solamente en Cristo como cantamos. Solamente en Él. ¿Queremos vida? ¿Queremos vida? ¿Queremos comunión con Dios? ¿Queremos salvación? A Él oír. No a la ley, no a Moisés, no a los profetas, no a Elías. Solamente en Él está la salvación. Subrayen aquí de nuestro texto, volviendo a 1 Juan 5:11, que nos dice que nos ha dado. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Él no la vendió, Él no vendió esta salvación, Él nos la dio, es un don, es algo gratuito que tenemos de parte de Dios. Y Él nos la ha dado, es decir, ya tenemos vida eterna. La vida eterna es más que inmortalidad. Significa que, la vida eterna significa más que vamos a vivir para siempre como cristianos. Es más que eso. La vida eterna es lo contrario a la muerte eterna. Como cristianos, nosotros ahora tenemos vida eterna. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora que creemos en Cristo, estamos vivos para Dios, vivos para siempre. Tenemos su Espíritu, tenemos comunión verdadera con Dios. Eso es lo que nos trata de explicar. 1 Juan 1:1, véanlo. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, si no entienden esas palabras, no se preocupen mucho. Lo que nos está tratando de explicar el apóstol es, vida eterna es comunión con Dios. Vida eterna es Cristo. Entonces nuestro interés, hermanos, debe de ser en el Hijo. De eso se trata la cristiandad. Se trata de Cristo. Porque nos dice el versículo 12, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas son las conclusiones. Aquí tenemos el tercer punto principal, las conclusiones. El que tiene al Hijo, entonces, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es uno de mis versículos más favoritos de todas las Escrituras. Fue uno de los versículos que le gustaba a Paquito repetir en esos últimos días. Como que tiene cierto ritmo. Es muy fácil de recordar. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuál es la primera conclusión? Dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios, no se olviden. Ese es el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Dios lo declara. Dios lo protesta. Dios lo testifica. Dios lo dice solemnemente. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos al Hijo? Bueno, Juan 3:16. A lo mejor no lo tienen que buscar, lo saben de memoria. Juan 3:16 nos dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener al Hijo significa creer en Él. Que tú creas, Juan 1:29, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que tú creas que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, tu pecado. Que tú creas que Él es el Salvador del mundo, Juan capítulo 4. Que tú creas que es el pan de vida, Juan capítulo 6. Que tú creas que Él es el agua de vida, Juan capítulo 7. Que tú creas que Él es la puerta, que tú creas que Él es el buen pastor. ¿Quieres creer en Cristo? Lee el Evangelio según San Juan y te va a decir lo que tienes que creer respecto a Él. ¿Quieres asegurarte que has creído en Él? Lee primera de Juan. ¿Pero de qué significa tener al Hijo? Significa creer en Él. Y es así como tenemos la vida. La segunda conclusión es, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio de Dios. Solemnemente nos está declarando y testificando ante el juzgado eterno. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En otras palabras, sí. Y nos condenan, por cierto. Juan capítulo 3 y el versículo 18 nos dice, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no tienes al Hijo, si tú no has creído en Él, ya estás condenado. ¡No tienes la vida! Palabras más fuertes nos dice el versículo 36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está. Terrible, terrible eso. Entonces, escucha por favor. A lo mejor tienes el nombre de cristiano, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. A lo mejor tienes el bautismo, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. A lo mejor tienes un crucifijo, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. A lo mejor tienes muchas indulgencias, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. A lo mejor tienes muchas buenas obras, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. A lo mejor tienes un récord de lectura bíblica perfecta todo este año, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Es el testimonio de Dios. Dios lo protesta, Dios lo confirma. Ese es su testimonio. Terminemos con algunas aplicaciones prácticas. Número uno, si esto es cierto, en cuanto vimos el carácter de su testimonio, el contenido de su testimonio, lo que nos dice, y la conclusión, si esto es cierto, y lo es, número uno, creámosle a Dios. Creamos su testimonio. Mayor es el testimonio de Dios, es el mejor testimonio del universo. Cristianos, ¿se acuerdan que dijeron amén, verdad? Cristianos, cuando tengan duda de su salvación, créanle a Dios. Pero es que no me siento cristiano. ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene el mejor testimonio? ¿Dios o tus sentimientos? Dios. Créele a Dios. Pero es que mi conciencia, ¿quién tiene mejor testimonio? ¿Tu conciencia o Dios? Dios. Pero es que no entiendo. ¿Quién tiene mejor testimonio? ¿Tu entendimiento, tus razonamientos o Dios? Dios. Pero es que el cura me dijo, ¿a quién le vas a creer? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Pero es que Dios dice que si tienes al Hijo, tienes la vida. Créele a Dios. Créele a Dios. Si no le crees, si no le crees, viene el versículo 10. Esta es la segunda aplicación. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Si tú no le crees a Dios, si tú le crees a tu conciencia, a tu corazón, a tus sentimientos, si tú le crees al diablo más que a Dios, estás diciendo que el diablo te está diciendo la verdad y que Dios es un mentiroso. Ahora, no sé por qué, pero a mí me pueden decir loco, me pueden decir flojo, me pueden decir hereje, me pueden decir tonto, me pueden decir lo que sea. Pero si me dices mentiroso, me enfurezco. No lo trates, por favor. Me causa, no sé, y no sé por qué. Yo sé, si no estoy diciendo mentiras, si no digo mentiras, no tiene por qué afectarme. Pero si a mí me dicen mentiroso, me afecta tanto. Multiplica eso infinitamente. ¿Tú estás diciendo que Dios es un mentiroso? Como dijo el gran teólogo francés, decirle a Dios mentiroso es una blasfemia extrema. Mucho cuidado. Amigo, amiga, si tú dices que no has pecado, si tú dices que no necesitas salvación, le haces a él un mentiroso. Porque 1 Juan 1, versículo 10 nos dice, si decimos, 1 Juan 1, 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú dices, yo no soy un gran pecado, yo no necesito salvación, no necesito vida, yo estoy bien. Tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y déjame decirte, si tú piensas que vas a llegar al cielo por tus buenas obras, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Si tú te imaginas que por el que guardar los mis mandamientos, tú vas a llegar al cielo, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Si tú dices por mis buenas obras, por lo que yo hago voy a llegar al cielo, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque Él testificó que nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Si no crees al Evangelio, si tú no crees estas cosas, si tú no crees la Biblia, estás levantando una bandera que dice Dios es un mentiroso. Mucho cuidado. Entonces, hermanos y amigos, no hagamos a Dios un mentiroso. En tercer y último lugar, ¿qué más quieres? ¿Qué testimonio quieres? No hay mejor testimonio que el testimonio de Dios. No puedo traerte otro testigo mejor. Su palabra, tenemos aquí la palabra de Dios. Las Escrituras nos dan testimonio de su Hijo y lo que Dios dice sobre su Hijo, respecto a tu Hijo, a su Hijo. Y eso es todo lo que te pide, que tú creas en su palabra, que tú creas en su testimonio, que tú creas en su Hijo. Y así tengas vida. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Si, dice nuestro Señor Jesucristo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviáis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. y no queréis venir a mí para que tengáis vida.